El hombre 2.0 no está hoy con nosotros en presencia, pero lo tenemos telefónicamente y queremos pues extraer de él todo el conocimiento, como hacemos siempre. Antonio Rentero, buenos días.
Hola Marta, buenos días.
Bueno, nos propones un tema como primer titular que me parece interesantísimo y es el tema de los grupos de WhatsApp. No nos damos cuenta de la cantidad de implicaciones legales que puede llegar a tener un grupo de WhatsApp, ¿no?
Sí, todo a cuenta de una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que explica que incluir números de teléfono en grupos de WhatsApp sin consentimiento expreso del titular de la línea contravendría la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos. Todo esto después de que un vecino de un municipio de Valladolid haya denunciado al ayuntamiento por incluirle en un chat sin permiso, en un chat de WhatsApp. Y bueno, esta sería una de las muchas e interesantísimas implicaciones legales que hay alrededor de la mensajería instantánea, los grupos de, bueno, tanto de WhatsApp como de otras plataformas, Line, Telegram, Facebook Messenger. Y aquí la cuestión es que el número de teléfono es uno de esos datos personales que hay que salvaguardar. Por eso algunos somos, no vamos a decir enemigos, pero sí poco partidarios de WhatsApp, por la intromisión que supone en que tu número de teléfono esté por ahí danzando alegremente y además con la perspectiva de que si se te dirige un mensaje, además tengas que responderlo en el menor plazo posible. Pero bueno, la cuestión esta se refiere a cuando alguien te mete en un grupo de WhatsApp sin tu consentimiento. Esto se parece un poco a las limitaciones que hay a la hora de la publicidad, que si recibes una llamada telefónica en la que alguien te quiere vender algo, lo primero que tienen que hacer es informarte de la naturaleza de la llamada, es decir, que ese consentimiento que tú tienes que dar para recibir una serie de mensajes que a lo mejor realmente no son de tu interés, eso es lo que debe primar. Esto, pues, bueno, estaría también relacionado con cuestiones como la que recientemente hemos visto que se ha desarrollado en Madrid con una serie de mensajes ofensivos contra la alcaldesa Manuela Carmena, pero que se habían tenido lugar dentro de un chat, vamos a entrecomillar el privado de WhatsApp. El entrecomillado del privado es porque precisamente esa es la categoría que distinguiría cuando estás incurriendo en ilegalidad o cuando no a la hora de publicar determinados contenidos. Y en este caso concreto, si bien es cierto que era un grupo cerrado, pero solamente para un determinado grupo de trabajadores del municipio de Madrid, que eran los policías municipales, lo que se entiende es que cuando en un grupo el número de participantes en el mismo y el grado de conocimiento que hay entre los integrantes del mismo excede de lo que podríamos entender por un grupo íntimo o familiar o de un grupo de amigos reducidos, ahí es cuando pasaríamos de la esfera privada a la esfera pública.
También ha pasado con grupos de clase de los colegios, ¿no? Porque se ha criticado a algún profesor en concreto, o incluso pasó al contrario, un grupo de profesores que criticaba a padres, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Efectivamente, porque ahí tenemos de nuevo, una vez más, la confusión entre lo público y lo privado, que es una de esas cosas que uno parece que tendría medianamente claro en circunstancias como puede ser la vivienda, por ejemplo. Todos sabemos dónde termina la calle y dónde empieza la casa de los demás. Normalmente hay una pared o una valla, y si no hay una pared o una valla, podemos tener unos límites más o menos claros. Pero claro, en las redes sociales tenemos, redes sociales y en la comunicación digital, tenemos que empezar a ser conscientes de estos límites. Y efectivamente, un grupo de WhatsApp que va más allá del típico grupo que hay entre los hermanos y los cuñados y los padres y las parejas, por ejemplo. Uh-huh. Cuando empiezas a meter en un grupo gente asociada a una actividad, pero que no hay un grado de conocimiento o hay un número suficientemente amplio de integrantes del grupo, ya le estamos dando un poco la salida hacia lo público y ahí es cuando tenemos que empezar a tener ciertos límites a la hora de expresarnos, porque efectivamente existe la libertad de expresión, pero si lo que dices es ofensivo, también existe la posibilidad de quien se sienta ofendido llevarte ante los tribunales para haber satisfecho sus derechos.
Bueno,
en fin,
pues
que tenemos que tener cuidado.
Exactamente, que hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe en los grupos de WhatsApp y con qué grupos de WhatsApp conforma en su red. Y vamos a hablar también de Microsoft, que ha patentado un móvil plegable. ¿Cómo es el móvil plegable de Microsoft?
Pues Microsoft, y también esta misma mañana me he enterado que tiene Samsung también su propia patente. Ya comentamos la semana pasada que Apple también tenía la patente sobre un dispositivo. En lugar de móvil, en realidad vamos a hablar de dispositivos móviles, porque realmente en unos casos sí que tienen función de móvil, en el sentido de poder llamar por teléfono, pero en el caso concreto del dispositivo de Microsoft, esa función, o sea, la de poder efectuar llamadas de voz, no está todavía muy claro que la tenga, sino que más bien podría ser un tablet plegable que al plegarlo adquiere más o menos las dimensiones de un smartphone de los que estamos habituados a ver. En este caso, y a diferencia de uno del que ya hablamos, uno que ya existe, que ya se puede comprar, de la marca ZTE, que tiene, sería como coger dos móviles con un borde muy finito y ponerles una bisagra que los una. En este caso, el móvil de Microsoft, la pantalla sí que llega hasta el borde y esa sensación de continuidad sí que se tiene, cosa que ahora mismo con el de ZTE pues no existe. Hay un pequeño filito en medio de las dos pantallas que pues coincide con los límites físicos de los dos dispositivos que estamos uniendo con esa bisagra. En el caso del dispositivo que ha patentado Microsoft, que de nuevo recordamos que patente no significa que mañana podamos ir a la tienda a comprarlo, quizá nunca, quizá el año que viene, esto ya Microsoft decidirá. El resultado, ya digo, es como si cogiéramos un móvil de los que la pantalla llega hasta el borde, es decir, que no tenemos un marco en los lados, en el centro, digamos, de ambas pantallas, y eso es lo que permite, ya digo, es tener una pantalla en un formato diferente a la del tablet habitual, porque no sería un formato panorámico, sino más bien un formato más cuadrado.
Cuadrado, claro.
Si recordamos, la proporción de la tele de toda la vida es una proporción 4/3, la proporción de las televisiones actuales es 16/9, más apaisado. En este caso sería una proporción 1:1, es decir, lo mismo de ancho que de alto. En cualquier caso, lo que nos permite no solo tener una pantalla más grande, sino poder tener en una parte de la pantalla una aplicación y en otra parte otra aplicación distinta, por ejemplo, estar viendo un vídeo mientras estamos tuiteando, o utilizar el dispositivo abriéndolo en forma de L a modo de mini portátil, de manera que como son pantallas táctiles, en un lado tendríamos la pantalla.
Lo tengas en uno y bueno, la verdad es que cuando decimos eso de que está todo inventado, pues nos demuestran estas empresas que no, que aún quedan muchas cosas y que podemos cambiar mucho la forma en la que utilizamos nuestros dispositivos todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, también querías comentar hoy que ya se pueden escuchar podcasts en el Apple Watch, en el reloj, sin llevar encima el móvil, ¿no? El iPhone.
Sí, efectivamente, ya hay un par de aplicaciones. Yo voy a recomendar una en concreto porque me parece que ofrece una mejor experiencia de uso, que se llama Workouts Plus Plus. Work como trabajo y Outs como fuera y en plural, Workouts, que literalmente lo que significa es ejercicio físico, y Plus Plus, es decir, dos símbolos de más a continuación, Workouts Plus Plus.
Se complica la vida un poco con los nombres, pero
sí,
bueno.
Sí, la verdad es que sí.
Vale.
Pero la cuestión es que hasta ahora tú puedes llevar tu móvil en el bolsillo, tu iPhone en el bolsillo, tu Apple Watch en la muñeca y tus auriculares AirPods en los oídos. Sí. No hay cable entre ninguno, son tres dispositivos y puedes escuchar tus podcasts en los auriculares sin cables. Bien, pero precisamente la ventaja del Apple Watch es poder salir, por ejemplo, a practicar deporte o hacer una excursión sin llevarte el teléfono móvil. Pero claro, ya empieza que si quieres escuchar música la tienes que llevar guardada en el Apple Watch.
Ajá.
O en el caso del Apple Watch, los nuevos modelos que disponen de su propia conexión a Internet, puedes escuchar en streaming la música, por ejemplo, de la plataforma Apple Music. Pero teníamos la pega de los podcasts. Y los que somos muy muy podcasteros y podcastianos, pues eso. Bueno, y quien tenga además estos tres dispositivos que hemos dicho, vamos reduciendo mucho el universo posible de usuarios, pero ahora tienen la solución, que es esta aplicación que se instala en el Apple Watch y que te permite desde esa aplicación gestionar los podcasts, con lo cual ya no necesitas llevarte el móvil para reproducir los podcasts desde el móvil y escucharlo en los auriculares. Es decir, que algo, aunque sea poquito, y para poquitos hemos salido ganando.
Bueno, pues nos estamos acostumbrando a oír la radio cuando nos da la gana con los podcasts y a ver la tele o las series que nos gustan también cuando nos da la gana con plataformas como Netflix, que dices que puede mejorar un poquito cómo utilizamos esa aplicación o cómo utilizamos Netflix en la tele. ¿Cuál es la mejora?
Pues la mejora más bien es cuando lo utilizamos desde el ordenador, porque sabemos que esta plataforma se pueden contemplar sus contenidos desde televisión inteligente o no inteligente. Si la televisión no inteligente la conectamos o al Apple TV o al Roku o al Fire Stick, estos dispositivos que se conectan al puerto HDMI y te convierte en una tele tonta, en una televisión lista, pero también los móviles, los tablets y los ordenadores. Y aquí en los ordenadores es donde tenemos el truco. Y es algo tan sencillo como cambiar de navegador, o por lo menos utilizar un navegador concreto cuando queremos ver Netflix. ¿Por qué? En principio con cualquier navegador se ve Netflix, pero hay una prelación de órdenes, que es como se llama esto en derecho, en cuanto a qué navegador hace que la experiencia visual sea mejor. Y sería el siguiente orden. Con el navegador con el que mejor se escucha, perdón, con el que mejor se ve Netflix, con el que la imagen se ve a la máxima resolución posible, es Microsoft Edge, escrito Edge, el navegador de última generación de Microsoft. A continuación, sería el Internet Explorer, también de Microsoft, y después Safari de Apple. Esto lo que quiere decir es que, por defecto, estos navegadores tratan de ofrecer siempre la imagen en alta resolución. También tienes que tener contratado Netflix en 4K, que tampoco todo el mundo lo tiene contratado. Pero si lo tienes contratado, por lo menos que los contenidos los veas lo mejor posible. Y ya luego quedarían Google Chrome, Opera y Firefox, que solo ofrecen el contenido en 720, que es una resolución pues incluso inferior a 1080p.
Ya. Y que, sin embargo, son los navegadores que más se utilizan, ¿no?
Efectivamente, son los más comunes. Efectivamente. Esto, bueno, por cierto, es información que ofrece la propia Netflix, que se supone que es ella misma la primera interesada
en que se vean bien las cosas.
Lo vean lo mejor posible, claro.
Bueno, pues con esto último nos vamos a quedar. No tenemos más tiempo, Antonio. Y bueno, pues ya hasta la semana que viene. Feliz Navidad y todas esas cosas, tenemos que decirte.
Pues muchas gracias. Feliz Navidad para todos vosotros y feliz Navidad para todos nuestros oyentes, claro.
Venga, hasta luego, Antonio.